Esto es Hacker News Diario, un podcast de Bri. Yo soy Clara Vega.
Y yo, Mateo Ruiz. Hoy hablamos del voto relámpago de la UE para escanear mensajes privados, de un tutor de inteligencia artificial que duplicó el rendimiento de estudiantes en Dartmouth y del futuro del Flipper Zero con hardware parcialmente cerrado.
La presidencia belga del Consejo de la UE acaba de forzar un voto rápido sobre el Chat Control, la propuesta para escanear mensajes privados.
Y lo han hecho sin debate público, metiendo el texto en una reunión de embajadores con muy poco aviso.
Exacto. La norma obligaría a plataformas como WhatsApp o Signal a analizar imágenes y enlaces antes de cifrarlos, buscando material de abuso infantil.
Es un cambio enorme. Hasta ahora el cifrado de extremo a extremo significaba que solo el remitente y el destinatario podían ver el contenido.
La propuesta lleva años atascada, pero Bélgica quiere aprobarla antes de que acabe su presidencia del Consejo a finales de junio.
Lleva el texto a votación entre los Estados miembros con un procedimiento de urgencia que antes ni siquiera se había intentado.
Si se aprueba, los servicios de mensajería tendrían que añadir un módulo de escaneo automático en el lado del cliente.
Varias organizaciones de derechos digitales y expertos en seguridad llevan años denunciando que eso es vigilancia masiva, no protección infantil.
Y los Estados miembros están divididos. Algunos gobiernos, como el alemán o el neerlandés, han mostrado dudas fuertes.
Pero de momento la presidencia belga sigue adelante y el voto podría llegar esta misma semana. Si se aprueba en el Consejo, el siguiente paso serán las negociaciones finales con el Parlamento Europeo.
Imagina un tutor de inteligencia artificial que haga que el alumno promedio salte al percentil 76 o incluso al 90.
Esas son justo las cifras que salen de un ensayo aleatorizado en Dartmouth. Hablamos de tamaños de efecto que van de 0.71 a 1.5 desviaciones estándar.
¿De qué curso se trató?
Fue un curso presencial de neurociencia con estudiantes que tenían que leer textos densos y luego debatir en seminario, muy tradicional.
Entonces no era un entorno online optimizado para la IA. La metieron en una clase de verdad.
Exacto, y el tutor, llamado Sai, no solo respondía a preguntas, tenía dos modos. Uno enseñaba repasando conceptos y haciendo preguntas. El otro usaba el método socrático sin dar nunca la respuesta directa.
Me interesa ese contraste. ¿El ensayo encontró diferencias claras entre los dos modos?
El estudio fue pequeño, así que toca ser cauto. Pero los investigadores vieron menos alucinaciones con el modo socrático. Y los estudiantes pasaron más tiempo con el modo que enseñaba.
O sea, el modo socrático redujo errores de la IA, pero el de enseñanza fija mantuvo más enganchados a los alumnos.
Así es. Y un detalle concreto. El grupo que combinó ambas fases del experimento, libro más IA, rindió el doble que el grupo de control en un examen de neurociencia posterior.
El doble. Eso apunta a que la ganancia no fue solo memorizar para el seminario, sino aprender más a fondo.
¿Te acuerdas que antes hablamos de herramientas que están cambiando cómo aprendemos?
Sí, y ahora hay otra historia que también va de herramientas, pero en un terreno muy distinto: la seguridad digital.
El equipo del Flipper Zero compartió su hoja de ruta, y lo que planean para el futuro del dispositivo es bastante ambicioso.
Para quien no lo conozca, el Flipper Zero es ese gadget multifunción para pruebas de seguridad, como una navaja suiza digital.
Pues sus desarrolladores planean lanzar una versión 2.0, pero con un enfoque claro. No será solo una actualización de hardware.
El nuevo modelo integraría un chip principal más potente y una radio definida por software con GPS incluido.
Eso último es clave, porque abre la puerta a aplicaciones de radiofrecuencia mucho más complejas.
Eso sí, lo que más debate ha generado es que aunque el código seguirá siendo abierto, el hardware y ciertas herramientas de depuración serán de código cerrado para proteger la inversión.
Una decisión que marca un antes y un después frente a la filosofía totalmente abierta del primer Flipper.
Entonces el plan ya no es solo lanzar un aparato, sino construir un ecosistema de desarrollo sostenible.
Y justo por eso también integrarán un módulo de asistencia por inteligencia artificial para guiar a usuarios menos técnicos.
Así que la gran pregunta sigue siendo si la comunidad aceptará ese equilibrio entre apertura y control comercial.
De cómo respondan dependerá si el proyecto mantiene su espíritu original o se convierte en una plataforma más cerrada. ¿Un paraguas volador que te sigue solo para que no te mojes?
Esa es la idea. Investigadores presentaron un dron paraguas autónomo con seguimiento en tiempo real.
O sea, ¿un dron que te hace sombra personalizada?
Sí, y también te cubre de la lluvia. Usa detección de posición del sol y el ángulo de la varilla se ajusta para maximizar la sombra.
Entonces no solo flota, sino que inclina la cubierta según dónde pega el sol.
Exacto. La parte compleja es la estabilidad con viento, pero los prototipos ya siguen a la persona con sensores.
El reto práctico es el ruido y cuánto dura la batería, imagino.
Claro. Por ahora es un concepto de laboratorio, no un producto. Pero muestra que el seguimiento autónomo cercano al cuerpo ya es técnicamente posible.
Y cambia la idea de llevar un paraguas por la de tener uno que te escolta. Un nuevo estudio acaba de vincular el consumo de cannabis con un riesgo de infarto mucho mayor del que se pensaba.
Sí, y las cifras son bastante llamativas. ¿Cuánto más alto es ese riesgo?
El estudio de 2025 revela que los consumidores de cannabis tienen un riesgo considerablemente más alto de sufrir un infarto de miocardio.
Y eso cambia la idea de que el cannabis es relativamente inocuo para el corazón.
Exacto. Y es un cambio importante frente a esa percepción.
Exacto. La consecuencia práctica es que el consumo recreativo ya no puede verse como un hábito sin riesgos cardiovasculares.
Quizá el dato más revelador no es la temperatura récord, sino que 9 de los 10 años más cálidos en Europa han ocurrido desde el año 2000.
Y hay un gráfico que lo muestra con claridad meridiana. La línea de anomalía térmica se dispara a partir de los 70 y en la última década casi no toca la media histórica.
Eso cambia el significado de verano atípico. Ya no es un evento aislado, es la nueva línea base.
El informe también cruza ese calor con la humedad relativa. Cuando la temperatura sube y el aire retiene más vapor, el estrés térmico sobre el cuerpo humano se multiplica.
Las curvas de días con estrés térmico fuerte se concentran en el sur, pero ya aparecen picos en ciudades centroeuropeas que no estaban diseñadas para eso.
Exacto. Y el gráfico de precipitación extrema cierra el círculo. El aire más caliente carga más agua y luego la descarga en menos horas. Menos días de lluvia, pero mucho más intensos.
Si antes hablábamos del clima europeo, ahora damos un salto al hardware de otra época.
Claro, y el hilo conductor es la nostalgia por sistemas que se niegan a morir.
Hay un proyecto que permite ejecutar Windows 2000 sobre un procesador DEC Alpha mediante un fork del emulador ES40.
No es solo arqueología informática. La comunidad mantiene vivo ese cruce improbable entre un sistema operativo x86 y una arquitectura RISC de los 90.
Y en paralelo, otro sitio está documentando qué ordenadores se vuelven protagonistas en el cine y la televisión.
Es otra forma de conservar la memoria digital. En lugar de celebrar el software, celebran cuando una máquina concreta acapara la pantalla.
Exacto. Ambos proyectos comparten una idea. La computación retro no solo se colecciona, también se reinterpreta y se cuenta. Volvemos a un debate que nunca termina de cerrarse, el de la propiedad digital, pero esta vez con un ángulo que va más allá de los videojuegos.
Exacto, porque el problema de fondo no es si el soporte es físico o digital, es si realmente eres dueño de lo que pagaste.
En Hacker News, un artículo con el título It's not about physical versus digital games, it's about ownership, lo dejaba claro. Y conecta directo con otro hilo, Knowledge should not be gated, donde la comunidad discutía cómo el conocimiento se está encerrando tras suscripciones y DRM.
La clave está en que cuando compras una licencia y no un bien, la empresa puede revocar tu acceso en cualquier momento. Así que la consecuencia real de este modelo es que ni siquiera la historia cultural está a salvo si depende de un servidor que alguien puede apagar mañana.
Hemos hablado de propiedad digital y de cómo el acceso se puede revocar, pero la otra cara es con qué herramientas construimos todo eso.
Y el hilo de los últimos días gira alrededor de una idea concreta. El software rápido y que corre cerca del metal sigue siendo la mejor base.
Justo. En Hacker News resurgió un ensayo de 2019, Fast Software, The Best Software, y la discusión no se quedó en nostalgia.
El punto no era solo velocidad, era que las herramientas rápidas obligan a las desarrolladoras a entender qué está pasando en la máquina.
Y eso conecta directo con un curso gratuito que apareció también, Introduction to Compilers and Language Design.
Eso es clave, no es solo teoría. Si sabes cómo un compilador traduce tu código a instrucciones reales, diseñas distinto. Y la consecuencia práctica se vio en otro proyecto, KiCad corriendo en el navegador, un entorno completo de diseño de circuitos, no una miniatura. Llevar algo así a la web obliga a pensar en rendimiento desde el minuto cero, no a ponerle capas de optimización después.
Llevar algo así a la web obliga a pensar en rendimiento desde el minuto cero, no a ponerle capas de optimización después. La lección compartida es que entender la pila completa, desde el silicio hasta la interfaz, sigue siendo lo que separa una herramienta sólida de una promesa. Entender la pila completa, desde el silicio hasta la interfaz, sigue siendo lo que separa una herramienta sólida de una promesa. Gracias por acompañarnos hoy.
Nos escuchamos en el próximo episodio de Hacker News Diario, un podcast de Bri.